Los Galaverna, les saludamos de Radio La Unión. Buen día.
Buen día, Javier. Saludos para todo el equipo y mi respeto a la audiencia.
Con respecto, y bien preciso, con respecto a esta información que se desprende, que supuestamente el ex senador González Daer dijo que renunciaría a su candidatura, pero que si usted y el senador Baqueta también presentan una renuncia. ¿Sabe usted si esta es una versión oficial, senador?
No lo sé y estoy convencido de que es mentira. Yo creo que es una jugarreta más de Torres, un periodista que durante la interna ya se caracterizó por levantar infundios, por promocionar situaciones inexistentes. Y francamente creo que no es verdad.
No, de hecho, yo respeto el trabajo del colega senador porque tendrá sus fuentes.
Aclaro que yo no respeto. Respeto que vos respetes, pero aclaro que yo no respeto el trabajo de un sinvergüenza.
Senador, en todo este tiempo, ¿a usted le tocó en alguna ocasión cruzarse con González Daer en este escenario proselitista?
No.
Nunca más se lo vio por ahí.
Yo lo vengo denunciando hace muchos años. Y recuerdo que el año pasado, habrá sido a mediados de año, ya consiguió meter nuevamente un proyecto de ampliación presupuestaria para el jurado de enjuiciamiento. O sea, ampliaciones presupuestarias de las que él se beneficia, porque es conocido que le contrata a Javier Panza, le hace figurar 10, 12 millones de guaraníes de remuneración, le paga a Panza 2 o 3 millones y se queda con el resto. Y en esa ocasión, yo expliqué mi voto en contra de la aprobación del proyecto de ampliación presupuestaria para el jurado, diciendo que lo hacía la contra, votaba en contra, por estar convencido de que el jurado era administrado de manera corrupta por González Daer. Así que nuestros encuentros o encontronazos fueron en esa línea, no precisamente compartiendo una actividad proselitista.
Y para rememorar nomás el caso de las famosas tarjetas del Tribunal Superior de Justicia Electoral en aquel tiempo, ¿forman parte de sus antecedentes?
Fue una de mis primeras denuncias y le costó a una compatriota, la señora Lely Silva, tener que abandonar nuestro país y vivir hasta ahora, me dijeron, en el Canadá. Era la señora, o es la señora funcionaria del Congreso a quien le ocupaba para ir a cobrar las tarjetas truchas en los cajeros de la justicia electoral.
¿Cómo se llamaba esta señora, senador?
A Lely Silva.
¿Ella fue perseguida, por eso tuvo que salir del país entonces?
Y claro, sí, de manera cobarde. González Daer no asume la cuestión y toda la carga se le fue encima a esa pobre mujer.
Senador, la presencia de Óscar González Daer en lista de la ANR, ¿qué tanto afecta, pone en riesgo, podría restar votos? Porque Mario Abdo dijo, por ejemplo, que es una agonía innecesaria. Desde su punto de vista, senador, ¿hombre hay estereipio, Ginepe, senador González Daer, hija huere pelista, pe?
El que tanto no sé medir con precisión, pero que perjudica nuestra chance, seguro. Y más seguro todavía es que si fuese excluido González Daer de la lista de candidatos para el Senado, nuestra posibilidad de éxito en cuanto a la consecución de muchos votos sería enorme. Sería un mensaje claro contra la corrupción, contra la mala conducta, y nos vendría muy bien. De eso sí estoy seguro.
Uh-huh. Y en este tiempo, ¿qué sabe con respecto a las posturas del presidente Cartes de la permanencia de González Daer en esa lista?
Recordará, Javier, que hace más o menos un mes yo había anunciado públicamente que el presidente Cartes le pidió la renuncia a su condición de candidato a González Daer.
Sí.
Y que este le había contestado que preferiría pudrirse en la cárcel antes que declinar su candidatura. Eso me lo contó una persona que estuvo en el momento del pedido y de la respuesta que acabo de referir. Ahora, con las declaraciones del ministro Sergio Godoy, yo confirmo el criterio del presidente Cartes al respecto de la candidatura de González Daer. Uh-huh. Evidentemente que considera necesario que este personaje salga de la lista.
Claro, por ahí hay esa conexión entre Sergio Godoy y Cartes, fue su ex asesor jurídico. Es obvia la postura ahí, senador. Clarito lo que usted en aquel tiempo nos decía.
Me parece que es así.
Uh-huh. Pero también hay otro elemento, que durante las internas, y es en ese tiempo que se habían filtrado todos estos audios, y que González Daer aparecía en el tapete, y se daban las suspensiones y demás, tiempo después, la expulsión y demás. Es decir, aún así estando González Daer en la lista que encabezaba Cartes, fue quien obtuvo los votos mayoritarios. Entonces, ¿cómo tomamos ese caso con lo que podría ocurrir ahora en las generales?
Son situaciones aparentemente similares, pero muy diferentes. Ahora estamos ante una elección nacional. Mucho más gente va a participar. Hay mucho más propuestas de candidaturas. Creo que estamos cerca de 30 listas. Y Cartes evidentemente lidera, y más aún lideraba durante las internas, la mitad del partido. La otra mitad, Marito, con todo respeto a quienes presentaron candidaturas propias, como el caso del compañero Nicanor Duarte Frutos. Pero el número grueso era miti miti. Ahora nosotros necesitamos el voto de todos los colorados y de una buena cantidad posible, factible, de votos de ciudadanos que no pertenecen a nuestro partido formalmente.
Claro, hay que captar los votos de otros sectores. Ahora ya no hay partidos políticos, en realidad son propuestas y demás. El discurso de Mario Abdo sigue siendo coherente. Estábamos nosotros revisando con Juan Vitale, nuestro compañero que cubre política, y con respecto a González Daer, por ejemplo, sigue siendo coherente, ¿verdad? El hecho de decir que es una agonía innecesaria, por ejemplo. Pero, ¿cómo ve usted, senador, el hecho que haya ido a estas reuniones Ámburu y Charuga el mismo, que haya ido hasta a la casa de Santiago Peña? Pues Santiago Peña, tenemos que entender, hizo durante la campaña proselitista, tuvo varios elementos anti-campaña, ¿verdad? Que prácticamente le jugaron también en contra. Pero el hecho de permitir que de manera masiva Honor Colorado ingrese a la campaña, ¿eso es favorable o no, senador?
Un primer aspecto. La ida de Mario Ámburu Villaroga a la casa de Santiago Peña ratifica la apertura espiritual y mental de Mario. Y es un ejercicio de modestia. Siendo él el ganador, invirtió los roles. Normalmente quien pierde una interna es quien busca al ganador, lo saluda, reconoce el resultado y se pone a disposición. Como eso no pasó, diré de nuevo que Mario invirtió los roles. Y se fue él a hablar con Carte, se fue a hablar con Peña, se fue a hablar con Aliana, te agrego. Y si eso es bueno o no, lo vamos a ver en los números el 22 de abril. Yo por de pronto creo que Mario está actuando bien. Alguna gente que cuestiona, pretende presentar como una contradicción que por haber tenido una interna de enfrentamiento duro, ahora no habría que ni hablar con quienes convirtieron en la interna, y no es así. La interna arroja un resultado, se eligen quienes van a representar al partido, y tanto ganadores como perdedores tenemos la obligación de sumar nuestro esfuerzo por el triunfo de la causa electoral partidaria. Más aún cuando Marito no nos propone solamente una candidatura para ganar una elección. Junto a ello nos propone un método, un sistema, una manera de hacer gobierno que permite abrigar muchas esperanzas en su gestión.
Lo que interpretamos es, senador, que en realidad entonces, y esto no es interpretación, es una visibilización. Recuerdo que esa noche que se dieron a conocer los resultados electorales preliminares, ya se estaba prácticamente dando el discurso de Mario Audo frente a su PC. El propio presidente del Partido Colorado, que estaba en el PC, de Santiago Peña, no fue a saludarle. Es decir, los que fueron derrotados ni siquiera se habían acercado. Tuvo que ser Mario Audo el que iba a recoger la unidad, senador.
Un poco aquello de Mahoma y la montaña, por lo visto, ¿verdad? Así fue.
Y eso, obviamente, hay que entender. Se necesitan igual los votos del adversario para una lista final u oficial. Eso es categórico, ¿verdad? Pero muchos de los internautas le dicen a Mario Audo, de todos modos, vos no necesitás de esa gente, senador.
Yo no creo que así sea. Para ganar unas elecciones se necesitan de los votos. Y lo de adversarios termina cuando termina la interna. No podemos ser adversarios siempre, tal es así que sabiamente el propio estatuto partidario establece que una vez realizadas las elecciones internas, los movimientos desaparecen. Hemos tomado nomás la mala costumbre de darle más importancia a la facción movimentista que al partido como un todo. Pero estamos procurando superar eso.
Sí, sí. Con respecto a ese tema de movimientos, y tiene que ser como lista, hay un claro ejemplo. Horacio Cartes estuvo en un cumpleaños en el departamento San Pedro, pero prácticamente fue como movimiento, ya existiendo una lista única del Partido Colorado, por ejemplo.
Sí, pero no solo Cartes cae en eso. Mucha gente cae en eso y es una cuestión a superar.
Cuando dice a superar, ¿por qué no se está pudiendo superar?
Por la mala costumbre que mencioné. Creemos, mucha gente cree, yo no, que el movimiento es más importante que el partido. Eso es lo mismo que pensar que el partido es más importante que la nación. Por sobre el partido está la nación. Por sobre la nación solamente Dios.
Bueno, finalmente, senador, siempre es un gusto hablar con usted de cuestiones políticas, pero le quiero preguntar muchísimo con respecto a su opinión lo que está ocurriendo entre Conmebol, Justicia y en este escenario en que hablan de estas injerencias.
Y es un asunto apasionante y muy amplio. No sé, Javier, si vos sabés que está registrado en el mundo de parte de varios periodistas que la primera denuncia contra la corrupción de la FIFA y la Conmebol que se hizo en un lugar público estatal fue la denuncia que hice hace más o menos 10, 12 años, cuando en Asunción se celebraba un congreso de la FIFA. Aquella vez, con nombre y apellido, mencioné a mucha gente metida en el asunto. Recuerdo que la FIFA me contestó a través del finado señor Julio Grondona, vicepresidente de la FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas, quien había dicho que el Paraguay es un país tan bello que no merecía tener un senador de la calaña de Galaverna. Me llamaron colegas tuyos de Buenos Aires, me hicieron escuchar la grabación y me preguntaron qué decía yo, y les dije que probablemente el señor Grondona tenía razón, pero de lo que sí estaba seguro es que la FIFA se merecía un vicepresidente como Grondona, porque una organización mafiosa merece a un mafioso de alto nivel en los cargos principales. Y se tomó últimamente la Conmebol como una piñata con regalos a repartir. ¿Y quién es nuevamente en acción? Peluquín González Baer y su hermano. Ya habían intentado sacarle plata, no sé si lo lograron, con Paco Casal, el zar del fútbol uruguayo y de gran parte del movimiento empresarial futbolístico de Sudamérica, incluyendo representación de jugadores, de directores técnicos, de servicios de transmisión televisiva, de publicidad estática en los estadios. Luego con este señor Silva o Da Silva, no recuerdo muy bien el apellido, el caso de los 10, 12 millones de dólares. Y otras demandas, Javier, que suman casi 50 millones de dólares. La acción decidida del actual presidente de la Confederación, el amigo Alejandro Domínguez, ha llevado a conseguir trabar la marcha triunfal de los sinvergüenzas para saquear la Conmebol. Creo que hay un avance en cuanto a la transparencia en el manejo y ojalá que termine todo bien, que no triunfen nuevamente los sinvergüenzas, perjudicando a una institución tan grande, tan importante como la Conmebol. La Conmebol tiene una historia, así como la FIFA, muy sucia.
Sí. Estoy
desde aquel tiempo en que se le concedió privilegios de representación diplomática, que fue creo en la administración Guasmoso.
Estoy nomás, senador, buscando algunos parte de algunos detalles de lo que en aquel tiempo, porque usted había tratado ya en aquel tiempo, en el 2006 por ahí, de capos mafiosos a los que integraban la FIFA y la Conmebol, y que en aquel tiempo le habían respondido en una conferencia de prensa, inclusive. Y en aquel tiempo ya se hablaba, usted ya denunciaba estas coimas dentro de la Conmebol. Y en aquel tiempo ya aparecía unas denuncias del diario inglés The Guardian sobre un supuesto pedido de coima por parte del presidente Nicolás Leos, por ejemplo.
Que pidió recibir el título de Sir.
Sí.
Es mucho todavía lo que debe hacerse. Blatter fue, después de Abelard, el jefe más importante de la mafia. Y hoy está gozando de libertad plena. Este actual presidente Infantino estuvo metido hasta la verija en la cuestión. Pero resulta que el que paga los platos rotos es nuestro compatriota Juan Ángel Napú. En relación a Napú, yo sigo sosteniendo que puede que nos haya intervenido con la fuerza necesaria para evitar el saqueo, pero decía y repito, estoy convencido de que jamás tocó un peso ni de la Conmebol ni de la FIFA.
¿Usted cree que él termina pagando las consecuencias de lo que fue la gestión de Leos y que, por cierto, él sigue en su casa?
No solo de la gestión de Leos, de mucha otra gente. es quien paga los platos rotos, porque es el latinito del caso. El festival de corrupción en la FIFA empezó con un yanqui representante de la CONCACAF, de la Confederación de Fútbol de América Central y el Caribe y Norteamérica. Murió hace un par de años y los yanquis jamás se preocuparon de investigarlo. Pero como encontraron un paraguayito como cabeza de turco, adelante, y con toda la hipocresía de la política y la administración de justicia norteamericana, le tienen preso.
Usted había puesto la mano en el fuego por Naput y hoy la justicia estadounidense dice que sí, él es culpable.
Creo que aún no está la sentencia, pero ya todo hace presumir que le van a castigar indebidamente.
Senador, que tenga buen día, un gusto hablar con usted.
Igualmente, Javier, la reiteración de mi respeto a la audiencia.
Hasta luego. Senador Juan Carlos Galaverna, aquí en la Unión 800 AM. Son las 8 de la mañana, 6 minutos.
Estás escuchando Enfoque 800 con Javier Panza.
Con Claro, todos los smartphones en 18 cuotas sin intereses. Llévate un Moto Z2.